COPE Gijón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Pleno Municipal Ordinario del mes de febrero, que se está celebrando hasta ahora en el Ayuntamiento de Gijón, ha aprobado la creación de una estrategia de salud mental en el municipio de Gijón. Es una iniciativa pionera en nuestra ciudad que fue llevada al Pleno por la concejala de Izquierda Unida, Noelia Ordieres.
Me gustaría hoy aquí y desde aquí decirles a las familias de estas personas que no están solas, que Xixón creará los mecanismos que tenga en su mano para acompañarlas, para escucharlas y para poner recursos que faciliten sus vidas.
Desde todos los grupos de izquierda se mostró el apoyo a la iniciativa para mejorar la salud mental en el Concejo de Gijón. Un ejemplo fue la intervención de Olaya Suárez.
Es un compromiso que compartimos y en el que sin duda merece la pena insistir desde todas las instituciones. Más aún aquí, en Asturias, donde tenemos indicadores tan alarmantes como la peor tasa de suicidios del Estado, donde al menos 800 muertes al año son atribuibles a trastornos mentales.
La alcaldesa Carmen Morillón expresó como portavoz de foro la importancia que tiene para Gijón la creación de una nueva unidad de salud mental. Morillón confirmó que el gobierno del Principado es sensible a esta necesidad y adelantó una de las peticiones que había hecho a la Consejería de Salud del Principado.
Porque así nos lo dice la ciudadanía, porque es muy necesario, la consejería lo sabe y nos ayudará, es que la próxima ampliación, en lo que es ya la ampliación del hospital de Cabueñes, tengamos un servicio de psiquiatría en ese hospital. La consejería es muy sensible a este tema y yo creo que es uno de los pasos, de los grandes pasos que podríamos apoyar.
Los problemas que genera la contaminación en Gijón fue otro asunto abordado en el Pleno Municipal. El portavoz de la Comisión de Medio Ambiente, la Asociación de Vecinos de Gijón, José Luis Rodríguez Peón, tomó la palabra en el Pleno para pedir más acciones contra la contaminación y mucho más eficaces a todos los concejales del Ayuntamiento.
Después de todos estos años me he dado cuenta de que todo es un ejercicio de hipocresía y maquillaje, porque realmente no son capaces de defender los intereses de los ciudadanos frente a las grandes empresas. Y a pesar de todo no soy un ingenuo. Sé perfectamente que esta lucha hay intereses económicos muy fuertes y que se necesita mucho arrojo para presionar lo suficiente a las empresas y obligarlas de verdad a invertir en seguridad.
El concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintuelo, respondió anunciando una serie de medidas para la lucha contra la contaminación, entre las que se va a exigir a la autoridad portuaria un mayor esfuerzo con las actividades que se realizan en el puerto del Musel.
La necesidad de que los parques de graneles sólidos cumplan los más exigentes niveles de control medioambiental y que el puerto diseñe un nuevo plan de inversiones medioambientales en el que se contemple de manera prioritaria y a medio plazo la progresiva pavimentación, apantallamiento y cubierta de la totalidad de acopios de carbón y minerales.
El responsable de la Concejalía de Medio Ambiente anunció que se va a realizar un estudio epidemiológico que permita evaluar el impacto de la contaminación, que la contaminación tiene en la calidad de vida y la salud de los gijoneses. En el Pleno Municipal también se abordó el posible cambio de nombre de la estación provisional de Gijón, actual estación Sanz Crespo. La idea era dar el nombre de Rosario Acuña a la estación provisional, algo que la alcaldesa Carmen Morillón le llevó a hacer una matización a la propuesta de Izquierda Unida.
Darle el nombre de Rosario de Acuña a una cosa que sabemos que ahora, por fortuna, es totalmente provisional y va a ser derribada, en el fondo, no me encaja en mi cabeza.
El Partido Popular, a través de Guzmán Pendas, mostró su rechazo a abrir ese debate ahora sobre el nombre de la estación de Gijón. Propuso otra denominación y que se hiciera una consulta a los ciudadanos en el futuro.
¿Pero por qué no la estación, por ejemplo, de Jovellanos, como ya la hubo? Ahora, a día de hoy, lo importante no es el nombre, sino tener la estación. Y si Dios quiere, y en el año 2025 iniciamos la construcción de la misma, se inicia la construcción de la estación intermodal, lo ideal sería desarrollar un proceso participativo para elegir el nombre.
El Pleno Municipal aprobó también el estudio de una reforma del Mercado del Sur para que se recupere la iniciativa empresarial y vuelvan a estar ocupados muchos de los puestos de la planta baja y recuperar también la actividad comercial y hostelera en la planta superior. El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, valoró de forma positiva la iniciativa que planteó en el Pleno la representante de Vox.
Es obvio que es un espacio que ha de ocupar la iniciativa privada y no el ayuntamiento, ¿no? Estamos abiertos a que se pueda impulsar, a que se pueda estudiar urbanísticamente. De hecho, bueno, pues creemos que el planeamiento gijonés permite un 30% de usos secundarios.
Escuchas Mediodía COPE Gijón, soy Eduardo González y hasta ahora a las 2 y casi 25 de la tarde te acerco los asuntos que están siendo noticia en este miércoles 14 de febrero, que a esta hora tiene ya 18 grados, han subido las temperaturas y el cielo con nubes y claros. Hoy en principio no van a llegar las lluvias, eso será mañana, se mantienen las altas temperaturas para la jornada del jueves y hay anuncio de lluvia.
COPE Gijón.
Estar informado.
Hace menos de una hora que arrancaba las instalaciones del Real Grupo de Cultura Covadonga una rueda de prensa para presentar una nueva instalación fotovoltaica que va a aportar energía solar a la entidad grupista con 400 paneles solares que están ubicados en el techo del pabellón sur en la sede del grupo Las Mestas. Queremos conocer más detalles de esa instalación y por eso saludamos a esta hora al presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga, Antonio Corripio. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Edu.
Encantado de saludarle, presidente, entre comillas, saliente, pero bueno, de ese tema ya hablaremos más adelante. Lo que sí es un presidente activo, ¿no? Porque se presenta una instalación, Antonio, que me da la sensación de que es uno de tus proyectos de los que te sientes más orgullosos, ¿no?, en estos 8 años de gestión.
Sí, porque llevamos varios años persiguiéndolo. Date cuenta que va más allá de lo que es un mero avance tecnológico. Para nosotros es un paso crucial hacia la sostenibilidad y la reducción de nuestra huella ambiental. Date cuenta que marca un hito en nuestro compromiso con la eficiencia energética y la generación de energía renovable, que es la instalación de unas placas fotovoltaicas y un innovador sistema de bombas de calor. Date cuenta que nosotros, con la desmesurada subida que hubo de suministros tras la guerra de Ucrania y después de seguir apostando, como hicimos en el 2021, por la eficiencia energética, en el 2021 obtuvimos la certificación ISO 50001-2018, lo que hicimos fue aplicar esos dos sistemas, placas fotovoltaicas y sistema de bombas de calor, que nos permiten, por darte un ejemplo, en condiciones sí. Ópticas, que la instalación del pabellón sur, esta instalación es capaz de cubrir el 100% del consumo durante las horas centrales del día. La verdad es que para nosotros es un grandísimo avance, Edu.
Esos son muchos euros de ahorro, ¿no?, para las cuentas de la entidad.
Sí, además, aparte de los ahorros, son logros notables. Date cuenta que en datos hemos evitado aproximadamente, en estos meses que lleva implantado, unos 8 toneladas de emisiones de CO2. Uh-huh. La energía que hemos generado ha contribuido alrededor del 17,5% del consumo total del grupo durante el invierno, incluso con las limitadas horas de luz. Y nosotros tenemos como dato, del cual nos sentimos muy orgullosos, que es el que mejor día, donde más energía hemos captado, estos paneles fotovoltaicos y estas bombas han suministrado hasta un tercio de todas las necesidades en pleno mes de diciembre, con lo cual ahora lo que debemos hacer es explorar la posibilidad de utilizar parte de la energía generada para abastecer también a otras instalaciones del grupo.
Pues gracias por traernos estas buenas noticias a la antena de la cadena COPE. Hace menos de una hora que finalizaba esa rueda de prensa y enhorabuena, Antonio Corribio, por esa gestión en la presidencia del Real Grupo de Cultura Covadonga.
Muchas gracias, Eli.
En menos de 50 segundos te cuento lo que opinan los gijoneses de este día de San Valentín.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Asturconsa, concesionario oficial Kia en el Principado de Asturias o visítanos en asturconsa.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Miércoles 14 de febrero, miércoles de ceniza, iniciamos la cuaresma, pero también se celebra el Día de los Enamorados. Hoy hemos querido salir a la calle para conocer si eres de los que celebran este día con rosas o no. Y esto nos habéis contado.
No suelo hacer nada especial.
¿Y en su caso, señor?
No, yo tampoco, nada.
Pues lo celebro como el Día del Amor. En general tengo hijas y entonces les pongo unos bombones o algo con fresas y chocolates, sí. Siempre hacemos algo especial, algo como de amistad. Trabajo con niños y también hacemos ese día como de la amistad, del amor, de...
Pues una buena forma de celebrar San Valentín es ir a un concierto. Hoy hay uno y muy bueno, por cierto, en el Teatro Jovellanos a las 8:30 de la tarde con Diana Navarro. De la piquera Navarro, coplas del siglo XX en el XXI. Este es el título de la gira que está llevando la cantante malagueña Diana Navarro por los mejores escenarios de toda España. Con su música y su voz y el tema Embruja por tu querer, llegamos a las 2:30 de la tarde.